Bueno, buenos días, señor presidente. Bienvenido una vez más a nuestro departamento. La verdad que es un gusto recibirlo por segunda vez. Segundo Consejo de Ministros en menos de un año. Gracias por estar nuevamente. En nombre del pueblo de Flores, un eterno agradecimiento porque sin lugar a dudas que su presencia acá con todo su gabinete, con todos los ministros, fortalece no solamente nuestro relacionamiento, sino esa cercanía que usted, esa modalidad de cercanía con la gente que con la cual trabaja y creo que fortalece el ánimo de nuestra sociedad cada vez que llega al departamento, porque escucha reclamos, propuestas, algunas soluciones aparecerán enseguida, otras con algún día de posterioridad, pero lo importante es estar, dar la cara y conversar, tener la apertura necesaria. Yo le agradezco nuevamente. Abro las puertas de nuestro departamento en un Consejo de Ministros que surge rápido. Tuvimos que acomodar todo en forma rápida, pero bienvenido nuevamente. Gracias por estar y bueno, y adelante.
Muy bien, muchas gracias.
Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos. Con la presencia del señor Presidente de la República, de la señora Vicepresidente de la República, integrantes del Gabinete Ministerial, señor Intendente de Flores, Fernando Echeverría, señora Alcaldesa María Luz Lafón, autoridades nacionales, departamentales, civiles y militares, invitados especiales, vecinos de Trinidad, público presente y representantes de la prensa, damos comienzo a esta sesión pública del Consejo de Ministros que se llevará a cabo en esta escuela número 4 Jaime Ribot, que con tanto cariño nos está recibiendo. A continuación, el grupo de danzas folclóricas Cambará, integrado por Mariela y Nicolás, acompañados por el pianista Diego Domínguez, interpretarán La huella del olvido, junto a Agustina y Tiago, en representación de los talleres de danza que se realizan en las escuelas públicas con apoyo de los centros MEC. Posteriormente, Diego Domínguez, reciente revelación en proyecto teatro acústico realizado en Trinidad, interpretará Una luz y El revoltoso. Adelante, los escuchamos.
Mañanita temprana comienza el viaje para despedidas. Falta coraje, el agüita se aclara tras mi partida. Dejo mi alma guardada en alguna esquina. Nadie que me pregunte. Me persigue el pasado, queda en mi legado, huella del olvidado. Y aunque pueda perderme, mientras siga el camino, vos va siempre conmigo, huella del olvido. Vos va siempre conmigo, huella del olvido. Cayendo la tarde sin sol ni sombra, y aquí sigue cantando quien no te nombra. Las cenizas que quedan, sangre en mis venas, llevan en la memoria mis viejas penas. Nadie que me pregunte, me persigue el pasado, queda en mi legado, promesa del olvidado. Y aunque pueda perderme, mientras siga el camino, vos vas siempre conmigo, huella del olvido. Vos vas siempre conmigo, huella del olvido.
Muchas gracias.
Despedimos así al grupo Cambará, Agustina y a Tiago. Muchas gracias.
Que me llevan a otro lugar, dibujando mi nombre en el cielo con estrellas que se asoman a mirar. Una luz quiebra el horizonte, me sonríe y me invita a volar. Una luz brillante que despierta sensaciones me sorprende y me ayuda a escapar. Los recuerdos son fieles compañeros, viejos deseos que no me dejan ir. Llevo un libro de romances equivocados que leo a la hora de dormir. Una luz quiebra el horizonte, me sonríe y me invita a salir. Una luz brillante que despierta sensaciones me sorprende y me ayuda a seguir. Me sorprende y me ayuda a escapar. Me sonríe y me invita a amar. Me sonríe y me invita a soñar.
Muchas gracias. Voy a terminar con un gato. Es una danza tradicional rioplatense. Y lo voy a enganchar con una sorpresita, aprovechando un poco el reconocimiento de este año a la comparsita. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Diego. Este fuerte aplauso es para ti. Muchísimas gracias también al grupo Cambará, a Agustina y a Tiago, por las excelentes interpretaciones. Muchas gracias. Invitamos al señor presidente, a la señora vicepresidente, a los integrantes del gabinete ministerial, al señor intendente, a la señora alcaldesa, a acercarse a ocupar sus lugares en la mesa principal. Invitamos también al público presente a ocupar las primeras filas que están quedando libres en este momento. Muchas gracias. Destacamos que esta sesión pública del Consejo de Ministros es transmitida en vivo por la página web de la Presidencia de la República, por el canal de la Presidencia en Vera TV, por Televisión Nacional del Uruguay, que lo retransmite para todo el país, para Canal U, canales cables asociados a CUTA y Radiodifusión Nacional del Uruguay.
Todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y también muchísimas gracias a todos ustedes al señor intendente, a la señora alcaldesa y a todos ustedes por la amable recepción que nos han dado, y debemos reconocer con enorme alegría y con un gran respeto y afecto que aquí siempre, cuando venimos a este departamento, a esta ciudad tan querida, nos reciben estupendamente bien. Así que de corazón a todos ustedes, muchas gracias. En el día de hoy haremos el acuerdo habitual, una primera parte administrativa. En esta segunda mitad del año de 2017 también estamos rindiendo cuentas de los compromisos adquiridos y los que hemos podido cumplir o no. Y luego abriremos una ronda para escuchar a los vecinos, a las vecinas que quieran participar en esta reunión, planteando sus inquietudes, sus propuestas, en fin, sus quejas, lo que entiendan conveniente. En el día de hoy, y para avanzar rápidamente, nos vamos a buscar simplemente informar sobre aquellos temas administrativos que son más importantes, más voluminosos. Hay muchos, hay decenas, cientos de resoluciones administrativas. La mayoría de ellas son simplemente o pases en comisión o recursos presentados que pueden ser o no aceptados. En fin, todos trámites menores. Pero dentro de ellos siempre hay algún tema que merece ser destacado y ser comentado para que ustedes lo conozcan. Yo le pediría, en Presidencia de la República, que presenta 21 asuntos, si el señor prosecretario puede referirse al número 2166, que es un acuerdo entre Presidencia de la República y la Universidad de la República para el programa de salud visual escolar. Señor prosecretario.
Gracias, presidente. Buen día a todas y a todos. Efectivamente, este es un convenio muy importante porque el programa de salud bucal, el programa de salud visual y el futuro programa de salud auditiva tienen una participación importante de técnicos, en este caso con la Universidad de la República. Va a ser asistido el programa con técnicos que se desempeñan en la parte de oftalmología, obviamente, y también con los técnicos que se ocupan de ir a los diferentes lugares del país y a las diferentes escuelas en todo el país, han estado recorriendo todo el interior para hacer las pesquisas y determinar qué niños, niñas necesitan lentes, pero también, y es un elemento muy importante, porque se pueden determinar patologías quizá más importantes que requieren una asistencia, y conjuntamente con el sistema integrado de salud se derivan a ACE o a las mutualistas o las cooperativas que evidentemente se ocupan de esos aspectos quizá más importantes. Hay un número ya elevado de niños pesquisados y con este convenio se le dará un nuevo impulso y organización al sistema para llegar a todos los niños y niñas de las escuelas públicas del país.
Gracias, señor prosecretario. Este acuerdo consolida este programa, que junto con el de salud bucal infantil está recorriendo todo el país para atender a nuestros niños, que muchas veces tienen dificultades de aprendizaje o de atención o para resolver distintos temas, porque o no ven bien y entonces no pueden copiar lo que está en el pizarrón o lo que está en la computadora, en fin, etcétera. O a veces pasan una mala noche porque tienen un dolor de muela y no pueden atender adecuadamente. Y estamos en condiciones de decir ahora, luego de consolidados estos dos programas, que el 1 de marzo del año próximo lanzaremos el programa de salud auditiva. Es decir, se va a hacer también la búsqueda en todos los niños de las escuelas públicas del país, escuelas rurales, urbanas y suburbanas, de ver si escuchan, si oyen bien o no. Esto lo vamos a estar lanzando entonces el 1 de marzo. Bueno, dicho esto, quedan aprobados, señor prosecretario y secretario, los temas de presidencia. El Ministerio del Interior, señor subsecretario, presenta tres asuntos. Yo le pediría, si usted es tan amable, se puede referir al 747, que es el convenio para la atención de los policías en todo el territorio nacional.
Gracias, señor presidente. Sí, este es un convenio que venimos renovando anualmente con las mutualistas del interior, que nos permite asegurar una atención integral de todos los policías a nivel del país. En el área metropolitana tenemos cubierto este problema con el hospital policial, que ha tenido un desarrollo muy importante y está dentro de uno de los mejores hospitales del país. Pero con este convenio que venimos actualizando, garantizamos la atención de todos los policías en todo el territorio nacional.
Muy bien. Los temas están aprobados, señor subsecretario. Señor ministro de Relaciones Exteriores, su cartera presenta 7 asuntos. Para información de la población, yo le pediría si usted se puede referir al 354, 355 y 356 que designa nuevos embajadores del país en países hermanos.
Bien, gracias, presidente. Buenos días. Efectivamente, estas designaciones que usted firma y que usted autoriza son producto precisamente de un proceso que empieza pidiendo el beneplácito a los países de destino de esos embajadores. Conseguido el beneplácito de esos países, va a la Cámara de Senadores, allí se le otorga la venia explicando cada uno de los candidatos o de los embajadores los planes que tienen para ese país. En este caso estamos hablando de Arabia Saudita, que es un punto importante como futuro mercado del Uruguay, donde va a ir el señor embajador Carlos Bentancur. Estamos hablando también de Colombia y estamos hablando de Grecia, el embajador Luedel, que es actualmente el director de Asuntos Políticos de la Cancillería. Son trámites que no por repetidos se vuelven burocráticos, porque significa además una gran preparación. A partir de ahora los embajadores salen a recorrer muchas instituciones e institutos gubernamentales para recoger aspiraciones, programas que después desarrollan en cada uno de los países donde están allí instalados. Así que, presidente, es una tarea bastante común. Ustedes saben que el sistema de embajadores, de rotación de embajadores, establece que cada uno de ellos permanece durante 5 años en el destino propuesto y después vuelven 2 años a Montevideo. En Montevideo se forman en el Instituto Artigas del Servicio Exterior, siguen tomando cursos y preparándose para una tarea que en este caso y en esta administración se ha vuelto bastante comercial por instrucciones del señor presidente, sin descuidar naturalmente los aspectos de política exterior y de relacionamiento internacional del Uruguay.
Gracias, señor canciller. Los temas están aprobados. Señor ministro de Economía y Finanzas, su cartera presenta 15 asuntos. Yo le pediría, si usted es tan amable, se puede referir a 2 de ellos, el 1516 y el 1518.
Bien, buenos días a todos. Es un placer estar aquí junto a ustedes. El asunto 1516 declara promovida, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 16.906, la actividad de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la ruta 14 por los tramos que van desde el kilómetro 7660 al 50097, el kilómetro 50337, el kilómetro 78021, desde este último al 112698, desde el kilómetro 258.900 al kilómetro 271.825 y el kilómetro 271.825 al kilómetro 298.722. Eso en cuanto a la ruta 14. Y en cuanto a la ruta 15, por el tramo que va desde el kilómetro 92.234 al 111-979 y desde este último al 131-024, en el marco del proyecto Circuito 105, perdón, a ejecutarse a través de un contrato de participación público-privada. Esto es una de las primeras experiencias que estamos poniendo en práctica como parte de un ambicioso programa de infraestructura, en este caso infraestructura vial, que está siguiendo el país durante el transcurso de este periodo de gobierno y en el que, para facilitar la construcción de estas obras sin afectar las restricciones fiscales que tiene el país, estamos apelando fundamentalmente al régimen de participación público-privada. Lo mismo ocurrirá con otras obras, como por ejemplo la construcción del ferrocarril que el país encarará próximamente. Y el asunto 1518, presidente, autoriza al Ministerio de Economía a hacer el aporte mensual a la Comisión Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente Especializada, por concepto de actos médicos, dispositivos, medicamentos, materiales, pasajes y gastos de administración por el mes de julio de 2017. La cifra alcanza casi 55 millones de pesos y se ubica en torno al promedio mensual que aporta el Ministerio de Economía a este fondo y que es de 2 millones de dólares al mes. Por lo tanto, estamos hablando de unos 24 millones de dólares al año que el país dedica a mejorar las condiciones de atención de la salud. Gracias.
Gracias, señor ministro. Los temas están aprobados. Defensa Nacional, señor ministro, su cartera presenta 6 asuntos. Me parece que sería conveniente que usted se refiriera, si es tan amable, al 598 y 599, que tiene connotaciones muy importantes para el país, sobre todo en el sector turismo. Y aprovecho a presentar las excusas de la señora ministra de Turismo y del señor viceministro, porque están en actividades de lanzamiento de la temporada turística que tiene el país, por eso no pueden estar aquí hoy presentes. Pero yo le pediría, señor ministro, si usted se refiere a estos dos temas.
Señor presidente, señor intendente, un saludo para los ciudadanos de mi departamento vecino de Flores. Es un gusto estar acá. Señor presidente, por esta resolución nosotros estamos refrendando una resolución que previamente, en forma transitoria y en acuerdo con la Junta Nacional Aeronáutica, había tomado la Dirección Nacional de Aviación Civil, por el cual se habilita vuelos desde Colombia a Uruguay, Uruguay a Colombia, para la empresa Avianca, con 7 frecuencias semanales, como así también a la República Hermana de Paraguay, para la firma Amazonas Paraguay, con 7 frecuencias. Lo que estamos haciendo es refrendar estos vuelos, que con carácter regular o transitorio para carga, pasajeros, se hace desde nuestro país hasta el país hermano colombiano y paraguayo, con reciprocidad, y creemos que es un gran paso adelante que estamos dando.
Sí, cuando se reclamó tanto, y bien reclamado, por cierto, la conectividad del país con países de la región, nuestra región, hoy vemos con satisfacción que son múltiples las compañías aéreas que llegan a Montevideo y parten con distintos destinos. Se agregan a estas dos nuevas, así que creo que es muy bueno para el turismo de nuestro país. Están aprobados los temas, señor. Señora subsecretaria de Educación y Cultura, su cartera presenta un único tema, pero muy importante. Es un proyecto de ley que estamos enviando al Parlamento y yo le pediría, si usted se puede y es tan amable, referir al mismo.
El proyecto de ley a que se hace referencia es el que tiene que ver con el patrimonio nacional de la nación. Existe una ley que es del año 71 y es necesario entonces revisar por el dinamismo que tiene el concepto de patrimonio nacional. Ese concepto justamente ha variado y no contempla situaciones como las actuales, de que también lo inmaterial entra en la categoría de patrimonio nacional. Por lo tanto, todo lo que hace a la redefinición conceptual, adecuándose a todas las convenciones y definiciones de UNESCO, están plasmadas en este proyecto de ley, que actualiza lo conceptual y refuerza, fortalece el compromiso del Estado con el patrimonio cultural de la nación.
Muchas gracias, señora subsecretaria. Está apoyado el tema. Vaya si tendremos patrimonio cultural, artístico, científico, humano en este país. Y es bueno que reconozcamos aquellos valores que no tienen una significación material, pero tienen una enorme significación humana y que hacen a la propia soberanía del país. Esto que acabamos de ver hoy acá, esto es tremendamente importante.
Y quiero agregar algo más, si me permite, sí, señor presidente. Qué oportuno que es hacerlo en este departamento, porque en este departamento entra también en este nuevo concepto algo que existe acá, que es el geoparque.
Sí.
Es el único geoparque considerado en esa categoría como patrimonio del Uruguay y es el segundo de Sudamérica, lo que nos honra.
Y tenemos una compañera vicepresidente que le mete fogón y fogón y fogón y estoy seguro que va a trabajar para que esto salga rápido en el Parlamento.
¿Cómo no?
Bueno, está aprobado el tema. Señor Ministro de Transporte, su cartera presenta 11 asuntos. Yo le pediría si se puede referir al 4055, que es una exoneración.
Sí, es la asociación de ADES, que es un colaborador muy importante para la navegación, para el desarrollo de actividades náuticas de tipo turístico, también comercial. ADES es una asociación de salvamento y que vela por la seguridad y que colabora con nosotros teniendo embarcaciones en distintos puertos del país. En este caso, la exoneración está referida a un servicio salvamento que se amplía en el puerto de Piriápolis. Es muy indicada la exoneración como una forma de colaboración necesaria para un servicio que, por cierto, se desarrolla entre distintas instituciones, ¿verdad? También la Armada Nacional tiene una participación muy importante en ello, las propias autoridades portuarias de la Dirección Nacional de Hidrografía y de la Administración Nacional de Puertos, pero esta es una entidad privada, una organización con carácter justamente de solidaridad que se desarrolla en el mundo y que afortunadamente tiene presencia en muchos puntos del Uruguay.
Muy bien, gracias, señor Ministro. Están aprobados los temas. El Ministerio de Industria, señor subsecretario, presenta 7 asuntos, todos de trámite, pero yo quisiera hacer referencia, lo hablaba con el señor Intendente de Flores, de un acuerdo que se va a firmar hoy entre el Ministerio y la Intendencia de Flores, que tiene una importancia tremendamente grande, no solo para el momento actual, sino para el futuro del país en lo que respecta a sus riquezas naturales. Yo le pediría, si los temas están aprobados, si el señor Intendente quiere referirse al mismo, no, o el señor subsecretario. Adelante.
Con mucho gusto, presidente. Muchas gracias a todos. Sí, efectivamente vamos a estar firmando con la Intendencia un convenio a través del cual el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través su dirección de minería y geología, va a asistir a la intendencia en lo que tiene que ver con el relevamiento de la calidad y la cantidad de las aguas subterráneas disponibles en la zona, especialmente en la zona de la cuenca lechera. Se van a hacer en pozos preseleccionados monitoreos periódicos de tanto de los niveles de agua como de la calidad y análisis físico y químico que se van a hacer in situ o en los laboratorios de la DINAMIGE. Y, por supuesto, nos parece muy importante en ese camino de alinear las agendas que tenemos, de unificar las agendas productivas, la agenda ambiental, con objetivos de desarrollo a futuro, ¿no? Pensando principalmente a futuro. Nos parece que es muy, muy importante y es muy importante también destacar el trabajo conjunto que ya se venía haciendo con la Intendencia y que se va a continuar. Gracias.
Muy bien, Intendente.
Están aprobados los temas, señor subsecretario. Señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, un tema de trámite neto, está aprobado. De la misma manera, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene 5 trámites aprobados y le pediría al señor ministro de Salud Pública que los temas están aprobados, pero que hay uno de ellos que le pediría que se refiriera, usted sabe cuál es.
Bueno, buenos días a todos. Sí, en realidad, tal cual lo habíamos anunciado en Consejo de Ministros anteriores, estamos elevando una norma a los efectos de que en nuestro país todos los productos vinculados al tabaco estén regidos por la denominada presentación genérica o empaquetado plano. Como todos saben, nuestro país viene cumpliendo estrictamente lo establecido por el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, que plantea una serie de pasos vinculados a seguir disminuyendo la prevalencia de fumadores en nuestro país. Estamos muy pendientes justamente de poder concretar esta disposición que establece una serie de plazos para que todos los productos vinculados al tabaco, además de tener el 80% de todas las superficies de las presentaciones, tanto cajillas como otras formas de presentaciones con advertencias sanitarias, que no tengan términos engañosos, que no tengan colores que sugieran que hay presentaciones más o menos dañinas, también tengan una sola forma de presentación, es decir, un solo color de la cajilla, un tipo de letra exactamente igual para todas las marcas, con el mismo color. Esto está en línea con desestimular, de alguna manera, a través de la promoción de las distintas industrias que producen tabaco, el hábito en la población, particularmente la población joven. Este es un proyecto de ley, obviamente, que va a seguir de la reglamentación correspondiente, que tiene muy en cuenta lo que ha pasado en el mundo y prevé justamente la conveniencia de hacerlo de esta forma, porque seguramente, nadie lo puede asegurar, pero es muy probable que también la industria tabacalera quiera iniciar algún tipo de juicio contra el país, y por lo tanto estamos tomando todos los recaudos para poder defender mejor este proceso que ha logrado en estos años disminuir la prevalencia del 35% de fumadores en nuestro país, una de las más altas previo a estas campañas, a un 21% de la población fumadora y particularmente la población joven, que pasó del 22% al 8% de fumadores. Esto es una muy buena noticia sanitaria. Que ha sido reconocido a nivel internacional recientemente a través de una conferencia mundial que se desarrolló en nuestro país y que Uruguay sigue siendo destacado en el mundo justamente por las políticas vinculadas a la disminución de las enfermedades no transmisibles, en el cual el tabaco cumple un papel significativo.
Muy bien. Gracias, señor ministro. Están aprobados los temas, igual que los 5 temas del Ministerio de Ganadería, señor subsecretario, están aprobados. De esta manera terminamos la parte administrativa y vamos a hacer ahora un rápido balance de lo que fue los planteos, los que fueron los planteos que recibimos entre el 11 y el 12 de diciembre del año pasado, cuando visitamos la localidad de Juan José Castro. En esa oportunidad, en el Consejo Abierto, los vecinos se expresaron, algunos para agradecer, otros para hacer algunas preguntas, en fin, pero planteos hubo 10. Se han cumplido 2 de ellos, 7 están en ejecución y 1 pendiente. ¿Cuáles se cumplieron? Se planteó por parte de algunos productores rurales que se trabajara sobre un nuevo fondo de capital semilla y se anunció que se iba a cumplir, y en junio de 2017, ahora, se realizó la última convocatoria y en este momento este fondo está en etapa de formulación de proyectos y se estima que en diciembre estarán los resultados finales. Así que esto fue cumplido. Hubo un relevamiento caso por caso de 120 familias de Trinidad con el fin de buscar una solución habitacional. En esto se trabajó. Se presentaron para ese relevamiento de las 120 familias 48, a las cuales se le fue proponiendo distintas soluciones habitacionales porque no todas estaban en la misma condición para adquirir una vivienda. Y se sigue trabajando, yo creo que el señor subsecretario del Ministerio de Vivienda tiene información para dar, yo le pediría si es tan amable.
Como no, señor presidente, muy buenos días. Es un gusto estar en este departamento que tan interesado en la protección de los aspectos ambientales y de la cultura como es el departamento de Flores. Señor presidente, sobre este caso, justamente ayer tuvimos la segunda reunión con el grupo de vecinos, reunión en la cual se informó exactamente de los resultados de este primer relevamiento de las situaciones de las familias. Los vecinos han identificado que las soluciones que ellos se adecuarían mejor a las condiciones de estas familias refieren a la autoconstrucción en terreno público. Por lo tanto, nos queda ahora una etapa de trabajo conjunta que, por supuesto, involucra al Gobierno Departamental de Flores para encontrar los terrenos públicos en el área urbana de la ciudad de Trinidad. Con programas que estamos trabajando con la Intendencia justamente de Flores, se han identificado que existen terrenos dentro del área urbana que tienen los servicios necesarios, que podrían asignarse, pero evidentemente es una etapa de trabajo que tenemos que seguir desarrollando junto con la Intendencia Departamental y los vecinos que se acercaron con esta preocupación. Entendemos que se han abierto líneas de trabajo y que en ese sentido hay un diálogo permanente que ha quedado establecido y que todavía por delante tenemos que seguir trabajando.
Gracias, señor presidente. Sí, es verdad, nosotros no estamos ajenos a este planteo de este grupo de vecinos y con quienes hemos tenido varias instancias de diálogo, y ellos reclaman tierras. Nosotros hace días ya habíamos solicitado al Ministerio de Vivienda 2 nombres para trabajar, hemos formado una comisión de trabajo que también participa la Junta Departamental y el Gobierno Departamental para seguir trabajando en base al análisis que ha hecho el Ministerio de Vivienda, quien se había puesto a las órdenes para seguir trabajando en este tema tan sensible. Por otra parte, nosotros hemos planteado un proyecto que tenemos de fideicomiso para cartera de tierras. En nuestro departamento es un viejo problema, una vieja demanda que existe en cuanto a la cartera de tierras, y nosotros entendemos que de esa manera, si no promovemos eso, estamos deteniendo el crecimiento y el desarrollo del departamento, y de esta manera estamos renovando la esperanza a tantas familias que aspiran al techo propio, que sueñan con su techo propio, y en esa línea es que estamos trabajando. Hemos, por supuesto, que he conversado mucho con integrantes de la Junta Departamental. Tenemos una comisión de cartera de tierras. No estamos quietos, estamos en plena actividad y tratando de solucionar lo más rápido posible dicha situación, la del movimiento de Vivienda para Todos y también de todas las cooperativas de vivienda y grupos que aspiran a la tierra para desarrollar un emprendimiento. También en este momento estamos haciendo un llamado a todos los grupos sociales que aspiran a algún desarrollo habitacional, un llamado que está haciendo la Intendencia para seguir trabajando con las diferentes comisiones y poder cumplir con dicho objetivo. Por supuesto, es que poner a rodar el sistema de cartera de tierras a través del fideicomiso nos va a permitir, aspiramos a solucionar el tema, pero en forma definitiva, pensando en muchos años para adelante y de esa manera renovar la esperanza. También, al promover la formación de más cooperativas, al desarrollo de viviendas, para lo cual el Ministerio de Vivienda va a cumplir un papel muy importante, también aspiramos a crear oportunidades laborales para nuestra gente en un departamento que necesita fuentes laborales, y que de esa manera también podemos oxigenar un poquito esa parte y darle oportunidades laborales a nuestra gente. Así que para eso también va a ser muy importante el apoyo del Gobierno Nacional en beneficio de nuestra gente. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor Intendente. Podemos decir que entonces este planteo está en ejecución, se está trabajando. Se planteó que el Instituto Nacional de Colonización hiciera un llamado para el acceso a predios dirigidos a productores lecheros y una línea de crédito del BROU para apoyo. Al momento se realizaron 4 llamados para unidades de producción familiar en flores que totalizan 552 hectáreas. Y se mantiene en funcionamiento el préstamo denominado Tambo Joven del Banco de la República Oriental del Uruguay. Así que esta solicitud se ha cumplido. Se pidió que se instalaran 4 nuevos centros de desarrollo en el país a través de la ANDE, que brindarían apoyo técnico a las pymes para el acceso a créditos. ¿En qué está esta solicitud? La ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, está en la etapa de formalización del programa denominado Centros de Competitividad Empresarial. Se prevé el lanzamiento para noviembre de este año con un piloto, una experiencia piloto implementada a partir de abril del año próximo, respondiendo a esta solicitud. Señor director del OPP.
Sí, presidente, los Centros de Desarrollo de Competitividad, así como fueron solicitados aquí en Flores, también son solicitados en el resto del país y son una herramienta innovadora que se está llevando adelante a través de la ANDE para vincular más directamente todo lo que son los programas nacionales de apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, pequeños productores, innovación, etcétera, con lo local, con los actores locales. Muchas de las intendencias han desarrollado agencias de desarrollo departamental y esto es un programa que la ANDE saca para darle un espaldarazo a esa institucionalidad que opera como pivot entre las políticas públicas y lo local para que sean esas políticas públicas mucho mejor y más aprovechadas en cada uno de los departamentos.
Sí, sobre todo impulsando a las pequeñas y medianas empresas, tremendamente importante para el país. Bien, esto está ya cumplido, hay que desarrollarlo. En estos consejos no solo se plantean problemas locales o departamentales, sino hay ciudadanos que plantean temas generales. Y uno de los temas que fue planteado en el Consejo de Ministros de Juan José Castro fue el tema referido a los denominados o autodenominados cincuentones afectados por el régimen previsional mixto. Bueno, en julio de 2017 se mandó un proyecto de ley que atiende la situación mencionada y ahora está a estudio del Parlamento y consideración del mismo. Está en el Ejecutivo ha cumplido y ahora el Legislativo está haciendo un estudio profundo del tema. Pero es un tema que ha sido tomado tanto en la esfera del Ejecutivo como en la esfera del Poder Legislativo. Así que acá también se ha cumplido. Nos habían planteado, esto sí era bien local, que se revisaran las condiciones establecidas con la empresa que realiza el recorrido Durazno Trinidad para mejorar el servicio de Juan José Castro, señor Ministro de Transporte.
El problema sigue existiendo en cuanto a que la línea que realiza ese recorrido trata de evitar recorrer los 3 kilómetros de ida y 3 de salida en Juan José Castro. El intendente del departamento ha anunciado que para facilitar eso va a pavimentar, va a hacer un riego, por lo menos en los tramos más comprometidos del camino, y nosotros ya estuvimos recogiendo la información necesaria para intimar a la empresa para que realice este recorrido. Es un recorrido que en algunos casos agrega tiempo al trayecto y bueno, no necesariamente en todos los turnos brinda a la empresa los beneficios que aspira, pero tenemos que encararlo como un servicio de contenido social que tiene que realizarse, pues la empresa también desarrolla a nivel nacional e internacional otros servicios. Existe también la posibilidad, y se estuvo analizando, de que pudiera aparecer el interés de algún otro operador que pudiera también terciar para el cumplimiento de un servicio que permita mejorar las condiciones de comunicación entre Trinidad y Juan José Castro, pero este es un tema que todavía recién está en el análisis, pero nos vamos a intimar a la empresa Nosar para que realice ese ingreso a Juan José Castro.
Gracias, señor Ministro. Y en aquel Consejo Abierto, la última solicitud que se planteó está pendiente. No la hemos podido ejecutar todavía, salvo que haya alguna novedad del Ministerio de Vivienda. Y se refería a la escrituración y regularización de padrones de viviendas instaladas en terrenos linderos al cuartel local, pertenecientes al Banco Hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda. Yo no sé en qué está ese trámite, señor subsecretario.
Efectivamente, señor presidente, es un trámite pendiente.
Trámite pendiente. Bueno, esperemos que la próxima vez que vengamos a Flores, este trámite, que es el único que está pendiente, lo podamos haber resuelto. Pero además, hubo reuniones, como hay siempre, con los ministros y las señoras ministras, en aquella oportunidad en Juan José Castro. Y ahí se plantearon cerca de, tenía la referencia por acá, hubo 126 audiencias, se adquirieron 33 compromisos por parte del gobierno y hubo solicitud de información, etcétera, etcétera, en el resto de los casos. Yo no voy a mencionar las 126 reuniones porque sería muy aburrido, pero sí de las cosas más importantes que se solicitaron que están cumplidas. La Dirección de Cultura de la Intendencia planteaba para el centenario del Teatro Artigas, en este año 2017, llevar adelante un dossier de pictografías denominadas Chamangá. Se estudió y se trabajó junto con la Intendencia de Flores y se realizó esta actividad con varias actividades apoyando al teatro. Así que este pedido, tanto la Intendencia como el Gobierno, trabajaron y cumplieron. Se planteó un proyecto musical que uniría a los países de Uruguay por el candombe y a Colombia por el vallenato. Esto sería planteado si se lograba un estilo único y nuevo en el mundo. Se realizó la reunión con el Centro Mete Flores y se asesoró acerca de los fondos concursables. Creo que esto está en marcha para ser instrumentado. Pueden informarse, creo que en la propia Intendencia o en el Centro MEC de acá de Flores. Bueno, y hubo también otros asuntos vinculados a la UNESCO, en fin, una serie de temas que se han ido cumpliendo y que seguramente en las reuniones de ayer de los ministros se debe haber estado seguramente informando. Pero yo quisiera tomarme algún momento, que nos tomáramos algún momentito más, porque como ustedes saben venimos haciendo también un balance general de los dos primeros años y medio de gobierno nacional. Y al respecto hicieron ya un balance muy corto, muy limitado, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el de Trabajo y Seguridad Social, el de Turismo, Economía y Finanzas, Salud Pública y Desarrollo Social, MIDES, y quedan aún algunos ministerios para informar. A efecto de no robar mucho tiempo a la participación de ustedes, yo pediría que hoy, de los seis ministerios que quedan, dos hicieran un breve informe de lo realizado en cuanto a lo prometido en la campaña electoral. Le pediría al señor ministro de Relaciones Exteriores y al señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Señor canciller.
Muchas gracias, presidente. En realidad, cuando usted me propuso que yo lo colaborara con usted en este ministerio, me dio una instrucción bien clara en el sentido de que quería una cancillería que, sin descuidar los aspectos de la política internacional, naturalmente, que es la parte indelegable del ministerio, le pusiéramos mucho énfasis a la agenda comercial. Como manera de abrir al Uruguay al mundo, un país que produce alimentos para 30 millones de personas, tiene solo 3,5 adentro, por lo tanto nuestro destino es el mundo y la exportación. Y desde ese punto de vista veíamos cómo había muchos países que estaban compitiendo con los mismos productos, que producimos nosotros y que entran en mejores condiciones a los mercados mundiales. Pero había un tema que para nosotros era vital y que era el mantenimiento del encauzamiento de las buenas relaciones con la Argentina, país con el que somos hermanos y que veníamos pasando con algunas dificultades, no del punto de vista político, sino del punto de vista comercial, con medidas unilaterales que tomaban las autoridades argentinas del gobierno pasado vinculadas al dragado de los ríos, que para nosotros era fundamental para el transporte de nuestra mercadería, sobre todo en la vía del río Uruguay, para el dragado del río de la Plata, en el canal Martín García, y para las modalidades de exportación de productos uruguayos que tenían una serie de trabas para arancelarias que hacían muy difícil la exportación de productos a la Argentina. Ahí nosotros rápidamente, desde que tuvimos contacto con la nueva canciller producto de las elecciones que se realizaron en 2015 en la Argentina, comenzamos a tener una agenda bilateral que permitió, por ejemplo, que el 10 de enero, cuando se reunieron en Anchorena el presidente Macri y el presidente Vázquez, el presidente Macri ya venía con un decreto anulando una disposición que impedía que en los puertos argentinos se cargara carga uruguaya, que era una gran dificultad para nosotros y para los propios argentinos. La carga argentina se tenía que cargar en puertos argentinos y eso dificultaba a ambos lados. Después, rápidamente, nos pusimos a tratar la agenda Mercosur en una cuestión de sinceramiento. El artículo primero del Tratado de Mercosur establece la libre circulación de los factores productivos, bienes y servicios entre los cuatro países signatarios, y la verdad es que estábamos llenos de problemas y no tenemos una zona de libre comercio, y si a la prueba nos remitimos, ahí está Brasil en estos días poniéndole traba a los productos lácteos y ya están amenazando con el arroz y ya están amenazando con el trigo argentino, cosa que en el marco, además, de una negociación con la Unión Europea que también revitalizamos porque era fundamental para nuestros mercados. La Unión Europea es un mercado de alta calidad al que el Uruguay puede acceder
A través también de tratados comerciales, no de libre comercio, porque en realidad no hay un tratado de libre comercio con la Unión Europea en la medida que son cuotas contingentes, yo le llamo comercio administrado. Nos dan tantas cuotas de esto, nos dan tanta cuota del otro, nosotros le damos aquello, etcétera. Y en esos dos aspectos, básicamente, nosotros le pusimos mucho énfasis, y tanto es así que tenemos la posibilidad, si peleamos un poco más y de conseguir algunas posiciones mejores para el Mercosur. Fíjense que el Mercosur es el principal productor de uno de los principales productores de alimentos de carne, de alimentos. Y en materia de carnes, a Canadá, la Unión Europea le acaba de dar 50.000 toneladas y al Mercosur le ofrece 70.000. 70.000 toneladas de carne significan 2 hamburguesas por europeo por año. La verdad que es bastante insuficiente. Y estamos en esa negociación bastante intensa. Naturalmente que además con el Ministerio, básicamente con el de Agricultura, materia de producción alimentaria, y con otros, en otras materias, trabajamos con una coordinación muy fuerte, sin duda. Abrimos la carne, abrimos el mercado de carne ovina con hueso en Estados Unidos, producto de una iniciativa del Ministerio de Agricultura, de los productores, que para nosotros es fundamental y creo que va a andar muy bien y va a ser un gran estímulo. Estamos yendo a México con el presidente ahora para profundizar un tratado de libre comercio, que también es un tratado de comercio administrado, básicamente en productos alimentarios. Tenemos un tratado en materia de servicios con Chile, porque con Chile tenemos todos los bienes desgravados desde hace muchos años. Lo que vendemos a Chile y lo que Chile nos vende a nosotros no paga nada de arancel. Entonces lo que hicimos fue un programa de última generación que nos permitiera avanzar en temas modernos, avanzar en la promoción de la mujer como empresaria, en las pymes, que los acuerdos comerciales le sirvan no a las transnacionales sino a las pequeñas y medianas empresas, avanzar en normas laborales para que el salario de la gente no se vuelva un elemento que distorsione el comercio, porque no es lo mismo competir en base a bajos salarios que competir en base a derechos laborales, en base a defensa del medio ambiente. No se puede producir destruyendo el medio ambiente. Todas esas cosas son producto de una agenda progresista, sin ningún lugar a dudas, producto de una entrevista, de una bilateral entre el presidente Vázquez y la presidenta Bachelet en diciembre del 2015, cuando ambos decidieron profundizar este acuerdo que para nosotros es muy importante. Y el Uruguay se reserva la posibilidad de regular muchísimas cosas. Tengo la lista en el teléfono, es muy larga, pero muchísimas cosas en materia de educación, de salud, de transporte aéreo, de transporte terrestre, de defensa, de muchas cosas. Estamos también trabajando con el EFTA, que son los 4 países de Europa que no son miembros de la Unión Europea, y donde en el primer trimestre del año que viene vamos a intercambiar ya oferta. Asimismo, estamos trabajando en Corea, con Canadá y con Japón para mejorar nuestras condiciones de acceso. El problema es que hay competidores que están más cerca de los grandes mercados. La mayor parte de la clase media del mundo va a vivir en un circulito así que está en el sudeste asiático y en China, y el resto va a vivir afuera, y ese es el gran mercado que hay al cual hay que acceder. Y la cuestión es si accedemos pagando o si accedemos sin impuestos. Nosotros queremos acceder sin impuestos. El Uruguay paga 600 millones de dólares de aranceles por todas las ventas que hace al mundo. Paga 200 millones de dólares de aranceles por la venta de carne. Y me parece que hay espacio para poder mejorar esos mercados. ¿En base a qué? En base a la calidad, a la trazabilidad, a la inocuidad, a la certeza sanitaria, que son intangibles que el Uruguay tiene, que el Ministerio de Ganadería básicamente ha trabajado con mucho énfasis. Paso rápidamente a lo político, presidente, porque también hemos estado en el Consejo de Seguridad estos 2 últimos años, terminamos ahora a fin de año, y la verdad que el Uruguay ha sido un referente en materia de paz y de seguridad mundial, no solamente desde nuestra ubicación en el Consejo, sino además a través de nuestras misiones de paz, que han sido un ejemplo en materia de protección de los derechos humanos en zona de conflicto. Y la verdad es que las Fuerzas Armadas Uruguayas se han comportado de una manera ejemplar, que han sido punto de referencia para el mundo entero. Estuve participando en una discusión sobre la creación de una brigada de ataque rápido en el Congo, en Naciones Unidas, y iban a hacer una delegación de ministros, de embajadores, para que fueran al Congo. Y el embajador ruso dice, no, ¿qué vamos a ir al Congo nosotros? Pregunten los uruguayos, que los uruguayos saben lo que hay que hacer. Eso nos demuestra el profesionalismo, la adaptabilidad y el reconocimiento que las Fuerzas Armadas Uruguayas tienen, porque las misiones de paz son precisamente política exterior, en acuerdo entre ambos ministerios. Agrandamos nuestro territorio nacional, presidente, a través de la plataforma continental. Uruguay tiene 83.000 kilómetros cuadrados más. Eso fue un largo proceso también de negociación en las Naciones Unidas. Y llevamos adelante, en coordinación con Presidencia, algo muy importante que fue el juicio contra Philip Morris, determinando también que no se puede reducir únicamente las relaciones entre los países a los temas eminentemente comerciales, y que los derechos de la salud están por encima de los derechos del comercio, y por eso es que en un tribunal que es básicamente peligroso para los países chicos, como es el CIADI falló favorablemente por Uruguay, y eso nos dio sentó un gran precedente. Sintéticamente, presidente, hay mucho más, naturalmente, pero es... muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Gracias. Entonces, también brevemente, porque estamos invadiendo mucho el espacio de los vecinos, yo le pediría al señor subsecretario un rápido balance de lo actuado.
Gracias, señor presidente. Vamos a tratar de cumplir esto. Como Ministerio de la Producción Agropecuaria, y nosotros hemos reiterado y siempre ponemos arriba de la mesa la importancia que tiene para el país la producción agropecuaria, es responsable del 76-77% entre la agroindustria y la producción de las exportaciones. Por eso el tema de inserción internacional es clave. Complementándonos con relaciones exteriores, Uruguay tiene necesidad de vender su producción, de eso vive nuestra gente. Para eso tenemos que cuidar los mercados que tenemos y desarrollar nuevos mercados. Ese fue un lineamiento estratégico, y en esa línea quiero poner algunos ejemplos concretos. El último mercado que nos queda, que lo queremos conquistar para la carne, en Japón, hemos cumplido con toda la normativa y recibimos hace bien pocos días la última misión. Estamos esperando la apertura de este mercado bien importante para nuestras carnes. Con relación a la carne ovina, hoy está saliendo de Uruguay el primer contenedor de carne ovina con hueso para Estados Unidos. Cargamos el contenedor el viernes en el frigorífico. Ese es todo un desafío. Esos son los compromisos que asumimos como gobierno, de tratar de diferenciarnos, de cumplir con lo que nos piden los proveedores más exigentes. Estamos hablando aquí de Estados Unidos, es un proveedor muy exigente, y estamos hablando de que somos un país libre de aftosa, pero con vacunación. Ahí hubo que hacer toda una ingeniería. Cumplimos con eso y embarcamos la carne. Otra área muy importante que dio mucho que hablar, que fue el protocolo de soja con China. Nosotros, gracias a un excelente clima, el año pasado tuvimos una cosecha récord, embarcamos toda nuestra producción sin tener ningún problema. Y de hecho, a eso apostamos. Cuando hablamos de generar confianza en nuestros clientes, en diferenciarnos por cumplir la normativa que ellos necesitan. Bueno, esa es la tarea. Eso fue un desafío y lo venimos haciendo en todos los rubros. El otro tema importante que tiene que ver con las políticas diferenciales y el desarrollo rural. En todo el país están funcionando nuestras mesas de desarrollo, nuestros consejos agropecuarios departamentales, tratando de que la gente se apodere de estas herramientas. Hemos puesto arriba de 40 millones de dólares del 2012 hasta ahora. Ejemplo, en este departamento pusimos 2 millones de dólares, atendiendo 2.000 solicitudes más o menos. Eso fue en todo el país, y esa es una política que a nuestro juicio tiene mucho que ver. Todos hablamos de la migración desde el campo a la ciudad.
de las dificultades que eso nos genera, dejar el campo deshabitado y con tapera. Tenemos este gran desafío que es construir vivienda, pero en el campo está lleno de taperas, ¿verdad? Y para eso estamos trabajando fuertemente en un tema que, a nuestro juicio, es el eje de la cosa, la conciencia agropecuaria. El productor rural se lo vea como que es un trabajador de primer orden, que aporta a este país, que se puede en la actividad agropecuaria vivir bien, vivir feliz, generar su riqueza, educar a sus hijos, y en eso, junto con otros ministerios, se ha trabajado fuerte en electrificación rural, en caminería, en conectividad, y en todas esas acciones nuestras mesas de desarrollo y nuestros consejos agropecuarios son clave. Y aquí también, que tiene que ver con el desarrollo y las políticas diferenciadas, voy a hacer una leve mención a la ley de riego recientemente aprobada. Eso nos va a permitir...
Perdón, del tema va a hablar la señora vicepresidenta.
Sigo de largo.
Sí.
Los temas ambientales, un tema muy sensible a nuestra población. Ustedes saben que frecuentemente aparecen hechos puntuales desde contaminaciones de horticultores, de mortandad de abejas. Hemos trabajado en todo eso y creo que debemos seguir trabajando mucho más aún. Hemos trabajado fuerte con el Ministerio del Interior en los temas de la seguridad rural, creando las mesas departamentales. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de la tenencia responsable y el bienestar animal de los animales. Tenemos un problema ahí difícil de resolver y hemos desarrollado fuertemente el trabajo con nuestras CODESA, que son las mesas de sanidad animal a nivel departamental, que ya existían, pero reforzándolas y tratándolas de ser funcionales. Rápidamente, los temas de cambio climático, los compromisos que el Uruguay asumió como tal y que yo creo que tienen mucho que ver estos temas con los gases de efecto invernadero y cuál es la posición que el país asume. Y bueno, por ahí, presidente, bien. Rápidamente.
Gracias, señor subsecretario. Como ustedes ven, una intensa y extensa agenda que se viene desarrollando a lo largo de estos 2 años y medio y que implica su continuación a lo largo de lo que resta del periodo de gobierno. Pero le doy la palabra a la señora vicepresidenta.
Buenos días a todos y todas. En estos días se aprobó, no sin ruido, porque los uruguayos, si no polemizamos, no seríamos uruguayos, se aprobaron 2 leyes muy importantes que querría mínimamente resaltar. El nuevo Código del Proceso Penal, que el miércoles entra en funcionamiento, con eso estamos poniéndonos al día con el atraso enorme que el país tenía en los procesos penales, y esta nueva modalidad nos va a dar tiempos más cortos y eso es beneficioso para la gente. Por supuesto que cuando empieza un proceso nuevo va a haber ajustes, puede haber algún ruido producto de que una cosa es el papel y otra es la realidad, ¿verdad? Y lo que mencionaba el subsecretario de la ley de riego, que hace mucho que está en discusión, no fue una ley discutida expreso, se trabajó con los 2 ministerios, Ganadería, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, de modo de que la ley contemplara todo, pero esto sobre todo es la oportunidad de mejorar la producción del país y para el pequeño, porque nosotros desperdiciamos las pluviales, el agua de correntía se va al mar, la posibilidad de aprovecharla a través de sociedades de riego, donde el grande ya lo hace porque tiene espalda para hacerlo, pero el pequeño estaba sin posibilidades y esta ley va a dar esa posibilidad. Bueno, hubo polémicas como corresponde, pero en democracia se aprobó por una enorme cantidad de votos en el Parlamento. Esto es bueno rescatar que el respaldo fue con votos de todos los partidos que tienen representación parlamentaria. Y quería, concordante con lo que anunciaba el Ministerio de Educación del proyecto sobre el concepto de patrimonio, en el día de hoy nosotros terminamos de acordar una ley para poder destacar la figura de Eladio Dieste, que cumpliría 100 años este año y cuya obra arquitectónica es conocida a escala mundial y es muy importante que seamos conscientes de que en nuestro territorio también surgen esas figuras que pueden trascender nuestras fronteras aunque seamos pequeños. Bueno, y bien, como bien dijo el presidente, estamos discutiendo la ley de los llamados cincuentones. Y les advierto, la vamos a aprobar, pero es una ley que no es sencilla, porque hay mucha gente implicada, tiene un costo, y la seguridad social es algo sumamente complejo a la hora de armonizar una serie de factores. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias, señora vicepresidenta. Y ahora sí, abrimos para los planteos que los vecinos quieran hacer. Por favor, quien quiera hablar, levanta la mano. Y voy a reiterar algo, ¿no? Esta no es una reunión para que se expresen organizaciones sindicales, empresariales. Es para que se exprese individualmente cada uno o cada una de los vecinos, de las vecinas. Porque además, para los planteos grupales, estuvo el día de ayer, donde hubo ¿cuántas entrevistas? Ayer hubo en el entorno de 110, 115 entrevistas, que no vamos a reiterarlas acá. Así que pediría que sea a título personal que se habla por problemas que se quieran plantear. A ver, sí, adelante.
Señor presidente, mi nombre es Laura, soy la mamá de Aarón. Tuve el gusto de saludarlo a la entrada. Es para agradecerle infinitamente por el sistema de cuidado. No se hace una idea el beneficio que nos da a las familias humildes poder tener una persona que esté dedicada a nuestros hijos durante 20 horas semanales. Era eso nada más. Muchas gracias.
Gracias a usted. Voy a repetir una frase que no es mía, ustedes saben de quién es, pero la voy a decir. Un gobierno, antes de ser de derecha o de izquierda, tiene que ser profundamente humano. Y en este país hay que atender los problemas de la gente. ¿Por dónde más? A ver, ¿por dónde más me piden? A ver, ¿sí? ¿Hay micrófono por ahí? Por favor.
Buen día para las autoridades y para todos los vecinos que se presentaron el día de hoy. Hoy hace un año que estuvimos presentes en la localidad de Juan José Castro con ustedes. Quiero reiterar el agradecimiento por esta oportunidad que nos dan para plantear inquietudes, para reclamar, o sea, para criticar o para escucharlos nomás, dando información que a veces nos deja algo de interés para cada uno. Usted acaba de decir que no se puede hablar en representación de ningún grupo, así que lo voy a hacer en forma personal, pero los temas que voy a intentar tratar con el mayor de los respetos van a ir también por parte de algún colectivo que se va a sentir identificado de lo que quiero plantear. Se habló del tema vivienda recién, lo hago a título personal, reitero. Hay un tema pendiente del año pasado, yo soy el que le planteé el año pasado por el movimiento de vivienda y queremos agradecer la forma de respondernos que nos dieron desde el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y aprovechar la oportunidad, ya que está el intendente ahí, para decirle que a partir de ahí y por alguna movilización que hicimos logramos encaminar un poco las cosas y estamos conversando ahora. Solamente nos gustaría un poco más de diálogo con el intendente, que sea un poco más fluido y pedir integrar esa comisión que se hizo para trabajar en el tema cartera de tierras, pero personalmente quería hablar un poco de estas leyes que vemos acá, que acá tengo una con 84 artículos, que es la 13.808, la que habla de ordenamiento territorial y medio ambiente. Entendemos que desde el gobierno se ha intentado un poco regular la utilización del suelo, de darle categorías a los suelos circundantes a las localidades. Ha habido mucha preocupación por la forma de cuidar el medio ambiente. Se han impuesto acá mecanismos para ver cómo se puede llegar a construir una vivienda en un terreno, qué servicios tiene que tener de forma obligatoria, como dice acá. También se brindan otras posibilidades por el tema de los servicios. Y entendemos que el gobierno en ese sentido ha trabajado mucho, pero regulando lo que le atañe directamente a las familias más humildes. Al más humilde ahora nos exigen que tengamos en el terreno que vamos a comprar, que para construir tiene que tener una red de saneamiento cercano, una red de agua. Se habla de que el responsable del terreno tiene que disponer de todos los elementos para lo que sea crear una calle o una cuneta que necesite ese terreno, que va por parte del propietario del terreno. Habrá seguramente algún tipo de mecanismo para obtener alguna ayuda de autoridades, pero nos parece a nosotros que hay muchos artículos en esta ley que están para rever, porque discriminan mucho al más humilde y al más trabajador de este país, que le reitero, como dijo siempre la izquierda, la tierra es del que trabaja y nosotros seguimos trabajando y seguimos sin tierra y seguimos luchando por lo mismo, tener un techo propio, pero hay leyes como esta que nos obstaculizan mucho el acceso a la vivienda. Sin embargo, ahora estaba escuchando ahí a los representantes del gobierno hablando de la producción agropecuaria y de todo el grano que han colocado y todas las negociaciones que han hecho. Y hablaron de la salud y de la lucha contra el tabaquismo, por las enfermedades que produce. Y estamos viendo cómo se amontonan los envases de glifosato por ahí en lugares que tenemos en el departamento para reciclar el envase, y sabemos los daños a la salud que produce el glifosato, y no hemos visto, por lo menos personalmente no he sabido, de que haya una preocupación igual a la de esta ley por ver y rever los daños que pueda producir el glifosato o otros agroquímicos que se utilizan, porque eso es una cosa muy importante, me parece a mí también, que puede perjudicar capaz que más que el tabaquismo a la salud. Y está por delante toda la necesidad del país de comerciar la producción y todo eso, pero, o sea, a mi visión personal, hay leyes como estas que no se han revisado y deberían revisarse porque obstaculizan las necesidades de las personas. A uno, para ir a construir un ranchito en un terreno, ahora tiene que aprenderse esta ley de 84 artículos y una cantidad que mencionan acá. O sea que tiene que andar con abogados que lo asesoren para ver cómo puede hacerse una casa. Es complejo el tema, o sea, se crean muchas leyes, pero a veces no se entiende el fundamento de leyes que a nosotros esto nos ha perjudicado mucho esta ley.
Muy bien, bien. Las leyes, una vez que están dictadas, se aplican, se desarrollan, pero las leyes pueden en la práctica no contemplar todos los aspectos que se buscaban contemplar cuando se envía un proyecto de ley o cuando se aprueba un proyecto de ley. Por eso entendemos, el gobierno entiende que es bueno el diálogo con la población, porque la población es receptora de la aplicación de las leyes. Y qué mejor que quienes reciben y tienen que aplicar o transitar una ley, se expresen y digan las dificultades que pueden tener, las ausencias que pueda haber en una ley. Y creo que un gobierno de cercanía tiene la obligación de escuchar con atención cuando los temas se plantean con seriedad, como lo ha hecho el vecino, deben ser escuchados, y una ley se puede modificar, se puede cambiar. Yo sugeriría que se estudiara un poco más en profundidad este tema en el Ministerio de Vivienda, de acuerdo al planteo del vecino, y que tengamos una respuesta adecuada al planteo que él hace y ver si es necesario modificar o no modificar atendiendo los reclamos. Así que el planteo sería, señor subsecretario, ese.
Pero si usted quiere responder algo sobre el planteo.
Sí, el tema lo tratamos también en el día de ayer con los vecinos. El tema de la ley de ordenamiento territorial tiene objetivos seguramente muy importantes para el desarrollo del país, como es el valor social de la infraestructura construida en las ciudades y los aspectos que hacen a la consolidación urbana de nuestras ciudades y evitar el avance sobre las tierras rurales, las tierras productivas. Pero sobre todas las cosas, cuando entramos a los problemas particulares, como dice usted, hay situaciones que hay que atender con particularidad. Y en ese sentido, justamente, el planteo de los vecinos es un planteo económico, digamos. Es la posibilidad de desarrollar este acceso a los terrenos en terrenos que no tienen infraestructura. Y lo que nosotros hemos identificado en el caso concreto de Trinidad y para este caso en particular, y coincidiendo con los criterios que ha desarrollado el gobierno departamental, es que existe la posibilidad de densificar el área urbana de la ciudad de Trinidad, y que eso sería más barato que hacer toda la infraestructura de saneamiento, de caminos, de acceso y demás aspectos que se requieren para la vivienda. En ese sentido, creo que la responsabilidad nuestra, y lo hemos tomado así y así se lo hemos comunicado, es buscar justamente en conjunto las soluciones a ese problema. Pero en términos nacionales, además, estamos trabajando con la Dirección de Ordenamiento Territorial para atender justamente las situaciones que tienen todos estos sectores sociales más desfavorecidos en relación al acceso al suelo urbano. Estamos trabajando una estrategia nacional de acceso al suelo urbano con cada gobierno departamental. Es decir, identificando en cada caso concreto, en las ciudades en concreto, la existencia de terrenos, la existencia de viviendas no utilizadas, viviendas abandonadas, para encontrar soluciones específicas para estos sectores sociales.
Es fundamental la creación de carteras de tierra, como lo decía el señor intendente, para poder poner a disposición de los ciudadanos las tierras donde se pueda edificar. Hemos visto que a veces se ha edificado en zonas o en territorios, por ejemplo, inundables, y es un problema enorme que después tiene la propia familia que vive ahí. Por tanto, yo creo que el desarrollo de carteras de tierra debe ser fundamental, y la participación de los vecinos en encontrar, en buscar soluciones y en dialogar para llegar a una solución concreta a los temas, debe ser también muy importante. Así que le agradezco el planteo que usted acaba de hacer. Muchas gracias. Seguimos adelante.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Como le he escuchado decir a la señora vicepresidenta en estos días, estoy con calzado jubilatoria. Quiero poder acogerme a esa posibilidad, pero además pertenezco al colectivo que cobra la pensión especial reparatoria, lo cual es o una o la otra. Entonces, el pedido que le hago es poder cobrar la pensión y además la jubilación, por la cual aportamos yo, en mi caso particular, durante 42 años al BPS. Es solamente eso.
Gracias.
Y pedirle autorización para que usted me permita, cuando termine el acto este, alcanzarle la petición.
Cómo no, con mucho gusto. Si me la arrima, la recibimos.
Presidente, gracias a todos.
No, por favor. Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ¿quiere opinar sobre este punto? Tomamos la solicitud, si usted me la hace llegar, y la vamos a estudiar con el señor ministro correspondiente. Allá hay un alumno de escuela que levanta la mano. Allá, un micrófono allá. Allá atrás.
Buenos días, señor presidente. Hoy le agradecemos por estar en la escuela acá. Es un orgullo para nosotros, porque nunca antes había venido a esta escuela, y bueno, le agradecemos por estar acá.
Muy bien, gracias. Los agradecidos somos nosotros porque nos hayan recibido acá en esta escuela, y como lo hicieron cuando ingresamos. Muchas gracias. Por acá, a ver, Oh, hay manos y manos. ¿Dónde está el micrófono? Bueno, vamos a empezar por aquí, después allá atrás.
Presidente Luis Gustavo Aguilar, agradecerles a todas las autoridades, a ustedes que estén acá en nuestra tierra. Como oriundo de este departamento, le estamos alcanzando una fotocopia de firmas de varios vecinos, muchos vecinos, preocupados por el servicio de agua potable, por la calidad del agua, por los cortes. Es una situación muy, muy complicada y que rogamos al señor subsecretario de Vivienda y al Poder Ejecutivo y obviamente a la OCE adoptar las medidas del caso. En segundo lugar, cortito, un minuto más, también pedirle al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, nuestro departamento, la producción, el 60 al 70% de la producción láctea pasa por la ruta 3, la ruta 23 y la ruta 57. Probablemente ustedes ya tengan alguna idea de mejoramiento de la ruta. Simplemente, como si fuese un telegrama, le estamos pidiendo adoptar las medidas del caso porque está realmente complicado transitar por esas dos vertientes que son muy importantes. Y por último, ya para cerrar, pedirles como trinitario, como hombre del departamento de Flores, ver qué posibilidades hay de aumentar las posibilidades de desarrollo. Les voy a poner un ejemplo nomás. Ediles se movieron pidiendo a la UTEC, a las autoridades de la enseñanza, que algún curso se instalara en Flores. Sin embargo, bajo un argumento de un mando intermedio, dijo que por razones de cantidad de población se fue todo para el departamento de Durazno, muy bueno para ese departamento. Es simplemente un ejemplo, ver de qué manera nosotros los de Flores, podemos recibir emprendimientos de este tipo, por ejemplo, instalación de carreras o lo que fuese. Hay buenos docentes, hay buenos equipos humanos para ver de qué manera podemos mejorar el departamento de Flores. Y responder, por último, lo que nos dijo ese mando intermedio, le dijo a aparentemente un edil que se manifestó en un medio de comunicación. Ese mando intermedio le dijo, pero lo que pasa es que ustedes los de Flores son los de menos población. Y el edil reflexionó en esa radio y dijo, lamentablemente, si el resto del continente considerara a Uruguay con menor población, bueno, nos borraban del mapa y nos anexan a Brasil y Argentina. Por lo tanto, agradecerles a ustedes, es muy valiosa la presencia de ustedes como trinitario, un cálido abrazo y buena suerte en los que les queda el gobierno.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Señora subsecretaria, tomamos nota y vemos lo que se puede hacer al respecto. La UTEC nació para estar descentralizada, para estar en todo el territorio nacional. Y para este gobierno no importa el número de pobladores, importa que haya un alumno en una escuela rural para mantenerla, o buscarle soluciones, o donde haya un ciudadano que necesite el apoyo del gobierno, cualquier gobierno de este país, estoy seguro, lo tiene que atender. Nosotros lo vamos a atender. Con respecto a los caminos o lo planteado por el vecino, señor ministro, ¿le podemos dar una respuesta?
Sí, cómo no. La ruta 57 está mal, transitable, pero mal. Exige un esfuerzo muy grande su mantenimiento, pero ya está adjudicada a la empresa Hernández y González, Tracoviaps y Cienza, un proyecto de participación público-privado que va a permitir la reconstrucción de la 57, la 54, la 55, la 12 y el puente en Carmelo sobre el Arroyo de las Vacas, todo ese proyecto, y asegurar un mantenimiento por 20 años. Está ya adjudicada y la empresa está gestionando el cierre de financiamiento por esos 20 años con las entidades, con los bancos, con los fondos que lo financian. La ruta 20, se está manteniendo la 57, pero en esas condiciones que yo le digo de regular para abajo. La ruta 23 Si usted la recorre, ya va a encontrar que se está trabajando por parte de la empresa Servián en un tramo y se va a culminar el mes que viene, va a iniciar en el otro tramo la empresa Hernández y González y se va a reconstruir en la totalidad y antes de terminar el próximo año va a estar esa ruta en condiciones. Y además aprovecho a comentar que tenemos un número muy importante de obras en todos los departamentos del país en marcha. Eso no quiere decir que estén todos los problemas resueltos. Faltan muchas cosas y habrá que seguir trabajando para ir dando respuestas. Pero en el regional de vialidad número 9, que abarca a San José y a Flores, hay en este momento, hoy, 29 de octubre, en desarrollo 14 frentes de obra, que acá los puedo describir, 14 frentes de obra. Estamos trabajando, sabemos que falta mucho, hay mucho por hacer, pero poco a poco yo creo que los vecinos se dan cuenta que vamos avanzando. Gracias.
Gracias, señor ministro. Allá el señor, allá. Bueno, quiero decir desde ahora que va a ser muy difícil, imposible que ante tantas manos levantadas podamos darle el micrófono a todos. Pero yo diría, allí hay un chiquito que si no... No, tiene el señor la palabra ahora, pero después que si no va a terminar subido a la carpa, porque cada vez se sube más alto para que lo veamos. A él y después al chiquito y después allá una señora. Bueno, adelante, por favor.
Ingeniero agrónomo Gustavo Díez Flores, vengo del sur, de La Carolina, Escuela Agraria Superior, y de Ismael Cortina. Quería destacar enormemente y agradecer al ministro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por abrirnos un camino de desarrollo a 8 años, ese desarrollo local, junto con los vecinos allá de Ismael Cortinas y de la Escuela Agraria de La Carolina. Somos educación terciaria, queremos encontrar un camino de transformación junto a usted y todos sus colaboradores. Les agradecemos el abrirnos esta oportunidad, señor presidente, y un saludo, señor canciller, amigo de las escuelas agrarias, como siempre, allá en Sarandí Grande. Nos volvemos a encontrar, un abrazo, necesitamos alguna ayuda. Gracias.
Gracias. Lo hablábamos, este tema que usted plantea de la Carolina y la UTEC, lo hablábamos con la señora vicepresidenta y es un proyecto que vamos a apoyar fuertemente, porque creemos que se pueden complementar la UTEC con la UTU local en la Carolina, que tiene una larga tradición, me decía la señora vicepresidenta, para poder ver qué cursos terciarios, tecnicaturas, lo que fuere, se puede desarrollar en esa zona. Así que nos comprometemos a eso. Gracias. A ver.
Muy buenos días, señor presidente. Lo que la escuela número 2 quiere presentar el día de hoy es un edil de un futuro proyecto que estaría muy bueno hacerlo, de un gimnasio en lo que el día de hoy vendría a ser el patio de abajo de nuestra escuela. Y no solo sería para nosotros, sino que sería para varias instituciones que están rodeadas a nosotros y queríamos presentarlo a todos.
Bien, gracias. Ya lo anotamos como un pedido. A ver, las autoridades de la educación de primaria. Maestra Magister Irupe Bucetti.
Buenos días a todos, señor presidente. En el día de ayer, en las audiencias, en la escuela número 2, una escuela de tiempo completo en el centro. Presenta un proyecto que lo interesante que lo presenta el Consejo de Participación tal como lo indica la ley 18.437, y es un proyecto interinstitucional. Ellos tienen dos patios, un patio es para el uso de una escuela de tiempo completo, y el otro patio que da a otra calle es el que proponen hacer un gimnasio cerrado. Ya lo hablaron con la SENADE, ya lo hablaron creo que también con el Ministerio de Transportes. Creemos que entre todos podemos hacer algo similar a lo que hicimos en la Capoeira, en el departamento de Maldonado. Empezamos en una idea que tenía techo y que hoy ya tomó forma y es parte de lo que es un centro educativo asociado donde van. En este caso ellos plantean que pueden ir jubilados, pueden ir alumnos del INAU, pueden ir alumnos con discapacidad y creemos que es viable, y ya lo conversamos con el señor Cáceres y con el señor Echande. Así que creemos, y se lo dijimos ayer, que es un proyecto con alta viabilidad.
Bien. Gracias, magister, gracias.
Bueno,
después de esta señora, dos preguntas más y paramos porque es imposible atender todo, ¿eh? Así que para la próxima, cuando vengamos, vamos a responder por este gimnasio, por el curso de UTEC, por todo lo que nos han planteado hoy, y abriremos una nueva sesión de diálogo. Sí, habla la señora y le doy seguido. Ah, sobre el gimnasio, y le damos a la señora enseguida. Adelante.
Sobre el gimnasio. Estuvimos trabajando ayer con representantes de la comisión y desde el Ministerio de Transporte, con las políticas de convenios sociales, se puede ayudar bastante a concretar el objetivo. Pero quiero hacer el comentario porque hay una tarea previa que quedó en manos de las propias instituciones y que es cómo forman la interinstitucional, esa comisión que va a asumir la responsabilidad de la administración desde acá. Entonces, si avanzan en esa respuesta, en esa solución, entonces nosotros vamos a poder acompañarlos en el sueño del gimnasio. Gracias.
Sí. Allá, enseguida damos acá el micrófono. Señora, allá en el fondo.
Sí, buenos días, presidente. Un gusto tenerlos acá, a todos los ministros, me enorgullece. Hoy quiero hacer un pedido especial para mi departamento, como Frente Amplista, como ciudadana de este departamento, que acá se ha hablado poco de la juventud, los jóvenes, no hay laburo para los jóvenes. Es necesario que la juventud tenga algo, no hay trabajo, no hay changa, no hay nada. Es necesario formar un proyecto, al señor intendente le digo, un proyecto para la juventud que no emigre, que tenga un lugar, un espacio, que tenga laburo, que repartan un poco la canasta y metan más jóvenes. La mayoría son gente, ya somos gente grande, hay que darle espacio a la juventud. Porque la juventud está olvidada, me parece, acá. La juventud tiene que tener espacio. Uno va a hablar con ellos, con la juventud, y te dicen, ¿qué nos vienes a plantear respecto al frente si acá no hay trabajo? No, no es que no haya trabajo, hay que buscar, hay que formar alguna fuente, señor presidente. El pueblo es chico.
Bien. Gracias, señor ministro de Trabajo.
Buen día, saludo a toda la población y a la gente presente. Ayer este tema lo estuvimos conversando específicamente con el PIT-CNT, con el plenario departamental y con el Centro Comercial e Industrial de Flores. Hay que tener en cuenta algunas características. Este departamento es un departamento donde por ejemplo, el índice de desocupación es menor a la desocupación que tenemos a nivel nacional. el índice de pobreza es menor a la pobreza que tenemos a nivel nacional, pero igualmente hay que seguir trabajando y haciendo. Ayer en las reuniones que tuvimos, como seguramente en otras reuniones que tuvieron otros compañeros y compañeras ministras, este tema se estuvo analizando y había de ejemplo. Este año se han realizado por parte del INEFOP, del Instituto de Formación Profesional, 11 cursos de capacitaciones concretas en oficios concretos, donde ya han participado 240 personas. Se harán 4 cursos más, donde van a participar otras 100 personas más. Esto es algo que se mejoró respecto al año pasado. El año pasado se han hecho solamente 2 cursos, este año se van a hacer 15. Y estamos al mismo tiempo, después de las conversaciones de ayer con el Centro Comercial y el PIT-CNT, haciendo un acuerdo para tener un observatorio más preciso de la situación del trabajo, teniendo en cuenta estas características, que hay, que es un departamento que tiene menos desocupación que el resto del país, pero que igualmente hay que seguir buscando alternativas de trabajo, tanto por parte del Gobierno Nacional como del Gobierno Departamental, y al mismo tiempo la situación también respecto a la pobreza, donde existen estas situaciones.
Gracias, señor Intendente, sobre el tema. Gracias, señor Ministro.
Muchas gracias, señor Presidente. Con respecto al reclamo que hace la vecina de nuestro departamento, el justo reclamo al cual me sumo, por supuesto, porque es un reclamo más que justo, es una gran preocupación que tenemos quienes tenemos responsabilidades, sin lugar a duda todos los integrantes del gobierno departamental y estoy seguro que los integrantes del gobierno nacional quisiéramos tener índices cero de desocupación, pero bueno, nos toca vivir otra realidad. Pero es importante, permítame, señor Presidente, simplemente hacer un pequeño resumen para contarle a la vecina también y a todo el departamento que estamos trabajando, de que estamos preocupados, de que queremos bajar el índice. Somos una de las primeras puertas que se golpean cuando una persona va al seguro de paro, cuando una empresa se para, cuando una empresa se cierra. Somos la primera puerta, la Intendencia, acá y en todo el Uruguay. Y usted seguramente lo vivió en otro momento cuando le tocó ser intendente, a pesar de que en Montevideo a veces no era tan fácil, pero seguramente conoce muy bien esta problemática. Y nosotros para eso estamos permanentemente buscando trabajar con el Gobierno Nacional, demostrándole a la población de que estamos para servir y demostrando que queremos el mismo objetivo, que es buscar tener mejor calidad de vida para nuestra gente, que nuestra gente tenga trabajo y de esa manera tener una familia sustentable también y feliz. Ese es el camino que buscamos todos. Para eso estamos trabajando, como le decía, en cartera de tierras para dinamizar la construcción de viviendas en el departamento, muchas familias en el departamento esperando cumplir con el sueño propio. Eso dinamiza las fuentes laborales. Para eso también es que hemos insistido con Casino del Estado. Ayer hablamos con el señor Ministro de Economía, pero no hablamos este tema en particular. Hemos insistido en Casino del Estado para tener la posibilidad de que el Casino logre hacer reuniones en el hipódromo Ituzaingó, un hipódromo que está remodelado, un hipódromo que según los más entendidos, es un hipódromo que está en excelentes condiciones y nosotros, el gobierno departamental, está dispuesto a seguir haciendo las mejores correspondientes desde el momento que nosotros firmemos un acuerdo con Casino para dinamizar, porque todos sabemos lo que mueve, todo eso son elementos que contribuyen a crear fuentes laborales. Pero también estamos trabajando y seguimos trabajando con el Ministerio de Turismo. Con el Ministerio de Turismo hemos trabajado muchísimo y buscando dinamizar también nuestra economía y buscando crear oportunidades laborales para nuestra gente y desarrollo y mejores en nuestro turismo como forma de fomentar el turismo. Hemos creado la primer PPP a nivel de turismo a nivel nacional, que se está desarrollando un proyecto muy ambicioso en la Reserva Talich. El proyecto se llama Ecoparque Talich. Está en plena ejecución, las autoridades del Ministerio están en conocimiento, el Ministerio de Turismo nos ha apoyado mucho, también nosotros vamos a incentivar, a promover el turismo y a través de esa promoción y el crecimiento que aspiramos en el único geoparque que tiene el Uruguay, el Geoparque de Grutas del Palacio, dinamizar el tema laboral. Pero también estamos trabajando en un llamado a inversores en la zona de los lagos de Andresito. Necesitamos un desarrollo revolucionario en esa zona, que sobra naturaleza, que sobra paz, que sobra paisaje, falta una inversión importante. Y lamentablemente el gobierno departamental no tiene el dinero para hacerla. Para eso salimos a buscar inversión privada, una modalidad como también está utilizando el gobierno nacional, ya sea en la formación de rutas, mejoramiento de rutas nacionales u otros procedimientos. Eso también entendemos que es una forma de promocionar y de crear oportunidades laborales para nuestra gente en la medida que nosotros logremos captar alguna inversión importante y desarrollar esa zona de los lagos de Andresito, donde está muy cercana el poblado de Andresito y donde estamos convencidos, la gente está deseosa, con una esperanza muy grande para poder lograr ese objetivo. Pero también enmarcado dentro de lo que son las PPP, como por ejemplo es la construcción del Liceo número 3, con quien ayer estuvimos reunida con la consejera Mota y su equipo de trabajo, donde reconfirmamos el compromiso del gobierno de Flores para poner sobre la mesa la disposición del terreno para el Liceo número 3. Compromiso que ya habíamos asumido con el señor Neto y que en la tarde de ayer quedó reconfirmado. Entendemos que también la posibilidad de dinamizar y tratar de facilitar la construcción del Liceo número 3 como una necesidad del departamento, pero también es otro elemento para dinamizar las fuentes laborales. Y son muchas cosas más que tenemos en mente, como la promoción del apoyo a los pequeños productores o artistas. Hemos hecho concurso de huertas, tenemos proyectos en la medida que logremos crear el fideicomiso, crear espacio para carteras de tierra y crear algún mercado también para promocionar nuestros huertistas. Señor presidente, no le quiero sacar mucho tiempo, pero es importante que nuestra población sepa que estamos tan preocupados como ustedes y tan preocupados con nuestra población, no solamente por los jóvenes, sino por los que tienen mediana edad y por los que les falta un poquitito para jubilarse, que también tienen derecho a terminar su vida, a poder jubilarse y a tener una vida digna. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, intendente, muy bien. Pues, una más porque ya tenemos que terminar, llegamos al límite, y después le voy a dar a la señora alcaldesa la palabra, que me pide hacer un saludo.
Qué difícil.
Bueno, acá, a ver, acá adelante.
Bienvenidos, figurita repetida. Yo quiero, en el mismo sentido que la mamá de Aarón, agradecer al sistema de cuidado, que para mí fue algo hermoso. El nombre de Ian, mi nieto de 3 años y medio, que hoy tiene una cuidadora, que es espectacular. No tenemos la familia como agradecerle, que es la vecina Mariela y Salvato, que se está ocupando y preocupando de capacitarse mejor los fines de semana, dejando de lado a sus nenas, su familia, para que Ian el día de mañana pueda caminar, si ya sabemos, con un bastón, pero andar mejor. Gracias, Marielle, gracias a ustedes por tanto, gracias a Marielle por tanto, y bueno, ¿qué decirle? Y de parte de nosotros, por tan poco.
Muy bien.
Bienvenidos sean siempre.
Muchas gracias. Muy bien. Terminamos con la señora allá, que hace rato que está con la mano levantada. Por favor, allá.
Bueno, muchas gracias. Solamente en nombre de la Asociación Civil Grupo Vidaí, que es el espacio que ahora están ocupando ustedes, y que tenemos nuestro edificio al lado, con orgullo se lo presentamos, agradecer la visita y nada más que eso. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por recibir. Gracias. Señora alcaldesa,
Bueno, muy buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy María Luz Lafón, alcaldesa interina del municipio de Ismael Cortinas. Y bueno, hacerle llegar el saludo a la alcaldesa titular, que por cuestiones de salud no puede estar presente. Y en particular, quiero agradecerle a usted, señor presidente, por confiar en la descentralización. De no ser por usted, hoy yo no estaría sentada aquí, de no ser por la confianza de la gente tampoco. Y agradecerle por confiar en la descentralización de los pueblos, por la descentralización de Caja, que eso es muy importante. Decirle que en el municipio de Ismael Cortinas, en conjunto con la Intendencia Departamental, venimos trabajando muy bien. Agradecerle también a OPP, que gracias a los dineros que nos aporta OPP, tenemos varios proyectos en marcha. Y bueno, decirles que anhelamos de que se sigan haciendo aquí en Flores los consejos de ministros, de que también es un orgullo poder estar sentada en esta mesa con mis 21 años, de que la gente, los políticos confíen en la juventud, que la juventud somos el futuro del país y podemos llegar muy lejos si ustedes nos dan la confianza de poder tener decisiones, de poder tener voz, poder tener votos. Y bueno, y también decirles de que anhelamos de que el próximo Consejo de Ministros se realice en la localidad de Ismael Cortinas, que van a ser muy bienvenidos en nuestro municipio. Y muchas gracias por recibirnos.
Bien, cuando volvamos a Flores, entonces vamos a ir a Ismael Cortina para hacer, bueno, y quiero una vez más agradecerle a todos ustedes la presencia en la mañana de hoy, el afecto con que nos recibieron, y decirles que nuevamente en esta instancia aprendimos mucho estando junto a ustedes. Muchas gracias.
Señor presidente, le voy a pedir unos momentos más, porque hay entrega de regalos, un obsequio de parte del señor intendente municipal, de la señora alcaldesa, los escolares de la escuela número 4, acompañados de su directora. También tienen un presente para usted. Y el Centro Juvenil Guidaí, con su curso de gastronomía, también tienen un presente para usted. Por nuestra parte, solo resta agradecer la presencia de todos ustedes. Gracias, Trinidad. Gracias, Flores. Hasta la próxima.